Es miércoles, es 19 de febrero de 2025. Este es el cuarto podcast diario, un poco alterno y un poco sui generis, de Quinótico desde la Berlinale. Empezamos.
Quinótico, especial Festival de Berlín, David Martos.
Yanina Pérez Arias, buenas tardes para ti, buenos días para el mundo.
Y buenas noches, no sé para quién, pero
para
bueno.
Para que escuche esto de noche.
Así que bueno, moin, de todas maneras, y aquí estamos.
¿Cómo estás?
Bueno, esquivando las placas de hielo de la calle.
Claro, porque empezó la Berlinale nevando, pero ahora lo que hay es un hielo porque sí. Hay menos 9 grados por la noche.
Exactamente.
Doña Donat, que luego te oyen en el podcast y te dicen que no te pones bien el micro. Buenos días.
Buenos días. Yo igual que Yanina, como una abuelita caminando por la calle, ella tiene más experiencia, ella vive en Bremen.
Claro, tiene más cuádriceps.
Yo soy mediterránea, yo sé caminar sobre la arena, pero el patinaje no se me da muy bien.
Bueno, ya os dije en el último podcast diario, que fue el que emitimos el domingo, que íbamos a estar un par de días sin podcast diario porque teníamos uno de los BAFTA y uno de los Oscar, pero hemos vuelto para intentar recuperar todas las películas, o algunas de las que nos han gustado, otras que no, otras que a medias, que han pasado por Berlín en las últimas jornadas. La que ha pasado en las últimas horas, que en general ha gustado bastante a la prensa, aunque yo diría que es una película pequeñita, es una especie de obra de cámara de Richard Linklater, es Blue Moon. Es la historia de un compositor muy conocido en el mundo de los musicales, quizá no tanto en Europa, que se llama Lawrence Hart, que... Claro, ahora nosotros conocemos mucho el dúo Rodgers and Hammerstein de los compositores de musicales, pero en un momento dado fueron Rodgers y Hart antes de que llegara Oscar Hammerstein, y cuenta la historia del estreno de Oklahoma, que fue el primer gran musical que firmaron Rodgers y Hammerstein, y claro, sin Hart. Y ese es Ethan Hawke, que está en Fantástico, está en un bar allí, con bla 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 bla, nada más que diálogo inteligente todo el rato. Es un señor que está de Oscar, si los Oscar fueran lo que eran en los 90, en un momento en el que les encantaban esas interpretaciones de transformación del pelo pegado ahí con prótesis, las arrugas, está todo, él está envejecido, está empequeñecido de hecho porque es más, es súper pequeño. Y luego tenemos a Andrew Scott, que hace de Rodgers, y tenemos a Margaret Qualley también en el reparto. Es un poco el triángulo central. Antes de analizar la película, que creo que habéis visto las dos, quiero que escuchéis la pregunta que les pude hacer hace unas horas a Richard Linklater y a Ethan Hawke en la rueda de prensa, porque hay un momento dado en el que el protagonista de la película habla de el arte ofensivo. Y bueno, un periodista antes que yo les citaba la frase, se han escapado un poco de la respuesta, y yo he dicho, a ver, no, siguiendo con la anterior, el arte en estos tiempos oscuros tiene que ser ofensivo, y esto respondía.
David Martos for Quinótico in Spain. I'm afraid I have a follow-up question to my colleagues. Because I wanted to ask you about offensive art. Don't you think that in this dark times art should be offensive or even challenging? Or even a spark in the middle of darkness.
Yeah, well, that sounds good. Offensive times conjure up offensive art, maybe, yeah. But arts, I mean, movies particularly have always been escapism. And in our movie, he's accusing Oklahoma of being kind of escapist in the middle of the horrors of World War II. So, I don't know. I think most human psyches want to escape a little bit and to... You know, I don't know, but there's probably less offensive art now than there has been in the past.
One of the dangers of offensive art, I mean, if we want to talk about like great punk music or Brecht, there's some early Brecht plays are kind of punk in their sensibility, and some of the great offensive art is audiences have to care. They don't sell. You guys, the community, has to make it important. For offensive art to have a place in our conversation, it has to be cared about. And when we prioritize money at all costs, what we get is generic material that appeals to the most amount of people, and we're told that's the best. And so it's a dance we all do together. You know, if you love offensive art and you want it, then demand it, and you'll get it. It'll get made. Right now, people don't think they'll make any money off of it, so it doesn't get made.
Well, it depends on what offends you, too.
Yeah.
Y dice Hawk que depende del público y de la prensa también demandar un arte que sea retador, ofensivo, para que los estudios se animen a hacerlo. En fin, Janina, Blue Moon, ¿qué te ha parecido?
Primero, que me encantó que lanzaras otra vez esa bola de nieve.
Bueno, es que no se pueden escapar. Vamos a ver.
No se pueden escapar, no.
Han hecho una película eminentemente de pensamiento, filosófica. No uh-huh. es un entretenimiento pasajero. Uh-huh. No pueden llegar a una rueda de prensa como diciendo, bueno, uh-huh. es una peliculita, tal. Hombre, no, no, un poquito de elaboración.
No. Exacto, exacto. Y me extraña mucho de Linklater y de Ethan Hawke.
Linklater venía cansado o raro.
Sí. Me extraña mucho porque deben de tener un jet lag del chorizo. Pero es que no, es que la primera, cuando esquivaron la pregunta, no me parecía, o sea, no los identifiqué, yo dije, pero si esta gente le da un empujoncito y te dan una masterclass. Uh-huh. Entonces me pareció muy raro, así que qué bueno que volviste tú. Y yo estoy en desacuerdo contigo en cuanto a que si estuviéramos en los Oscar de los 90, yo creo que si Sony Classic hace todo lo que se tiene que hacer para apostar por la actuación de Ethan Hawke, yo creo que deberían de hacerlo. O sea, debería de hacerlo.
No, él está
para
fantástico.
Llegar bastante lejos, porque es que de
aquí
verdad,
hay un problema este año, que es una película que se llama Nouvelle Vague, que es su siguiente película y que está predestinada para Cannes.
Exacto.
Y al final los directores pueden hacer solamente una carrera. Y yo uh-huh. por eso lo veo complicado. Sí. Y además porque el papel es muy de transformación. Y últimamente no ha habido tanto eso. Igual The Whale fue el último con Brendan Fraser, el último ejemplo de ese tipo de papeles. Pero bueno, sigue.
Sí, perdona. cierto. Y me parece que es una película que está muy bien llevada, se desarrolla en un solo ambiente, es muy teatral, de eso también hablaron en la rueda de prensa, uh-huh. de esa teatralidad. Y me encanta que Ethan Hawke y Linklater vuelvan a trabajar juntos, y se nota allí como que la... como que esa química que tienen
Totalmente.
Ellos, ¿no? Y está súper bien en cuanto a cómo fue llevado el casting, porque el casting está muy bien hecho, todo está en su santo lugar, no hay ni un momento en el que decae, porque esto es todo es una cosa incansable, y no, tú como espectador no te cansas, que esa es la gran maravilla de la película, ¿no? Tú estás atento.
Y eso, yo creo que esto a lo mejor no lo saben los oyentes y las oyentes, nosotros en la Berlinale vemos las películas en inglés en versión original uh-huh. con subtítulos en alemán.
Sí. Uh-huh.
Eso quiere decir que Janina, por ejemplo, se entera un poco más, a lo mejor se puede apoyar. Yo, que estudié 7 años alemán, pero se me ha olvidado todo, alguna palabra pesco, pero en general el público que viene aquí, que no es angloparlante, que no es de nacimiento, uh-huh. Pues es una película difícil para seguir.
Sí, y se sigue. Exactamente. Y además, durante la proyección de prensa hubo aplausos, hubo risas.
Hubo risas, efectivamente.
Hubo yuhu, hubo... O sea, de verdad
hubo
que hubo de todo. La gente se metió en la película prácticamente, y eso que suceda en una proyección de prensa a las 12 del mediodía, con una película tan exigente a priori, pues ya tiene su mérito.
Begoña, Blue Moon, ¿qué te ha parecido?
Yo me lo he pasado muy bien por lo que estáis comentando, porque me parece una conversación muy ágil todo el tiempo, muy ingeniosa, y es un personaje, supongo que sería la persona real, sería tal cual, que tiene para todos. O sea, a uno le regala poesía, a otro le regala una conversación aguda, a otra lo que hace es escucharla y callarse, que es algo muy poco común en este personaje. Uh-huh. El momento de la interacción que mantiene con el personaje de Margaret Qualley es de escucha, y de una escucha en la que está muy presente, cuando hasta ese momento tú lo has visto hablar y es un monólogo, o sea, no para de hablar.
Sí,
es una persona,
sí.
Pues sí, la verdad es que muy, muy verbi, sí, muy, muy dotado para, muy locuaz, muy dotado para la conversación con cualquier perfil, desde la alta cultura hasta la cultura popular. Y lo que me ha parecido muy bonito es reparar en que la película dialoga con una película previa de Ethan Hawke, con Born to be Blue, que era la película en la que él interpretaba al trompetista Chet Baker. Uh-huh. Y nada, lo he entrevistado hace un ratito,
como quien dice.
Y entonces se lo he expuesto y me ha dicho que precisamente fue la película de Chet Baker fue su puerta de entrada a este compositor, porque desde que descubrió a Chet Baker, My Funny Valentine se ha convertido en una canción que la ha estado acompañando, y esa manera de descubrir a la persona que escribió la letra de esa canción ha sido como, sí, como continuar acompañado, pero ya con el pisando firme en la base de esa composición. Me ha parecido muy bonito algo que nos has estado comentando, que es que este proyecto, por lo visto, se remonta a 12 años atrás. Uh-huh. Y ya ha estado aguantando. En su momento él dijo, quiero rodarla, quiero hacer esta película, porque leyó el libro en el que estaba inspirado el guión actual y se enamoró del personaje. Pero no paraban de frenarle y decirle, no tienes las suficientes arrugas.
Yo, fíjate, que tengo un solo reparo, que es un poco la caracterización del personaje. Creo que hay una tendencia en el cine actual, cuando se hacen, bueno, biopics o películas inspiradas en gente que realmente ha existido, en las que se prima que los trabajos de maquillaje y peluquería hagan que el personaje que está en pantalla se parezca al personaje real, ¿no? Y en el fondo ninguno de nosotros conocía la cara de Lawrence Hart, y yo he tenido que buscarlo ahora, y ese señor podría ser Ethan Hawke o podría ser otro actor perfectamente y no pasaría nada. Es decir, quizá los directores deberían dejar poner un poquito menos de prosthetics, dejar que veamos más a Ethan Hawke y que ellos llenen con interpretación al personaje, porque en realidad no es tan mítico la persona como para que tenga que parecerse físicamente, ¿no?
En ese sentido, Pablo Larraín se lanzó al
totalmente
vacío
con María
y
con las demás también,
y poniendo a Angelina Jolie, que es que tiene una fisonomía diametral y opuesta
total
a la de María Callas. Entonces, claro, ese riesgo yo creo que ha sido como que, y bueno, también con las otras, ¿no? Aunque con Jackie no, Jackie se parecía mucho a
Natalie Portman.
A Natalie,
sí,
Portman,
puede ser, tiene,
sí. Pero la de María Callas con Angelina Jolie es una clara muestra de que sí es posible, porque llega un momento en el que te olvidas.
Sí,
y
sí.
Y con Ethan Hawke hubiese sido lo mismo. Porque
sí,
es un
totalmente
gran actor.
Bueno, esta película sí está competición en la Berlinale. Veremos si rasca o no rasca. Mm. Y veremos qué pasa con la carrera de la película y con la carrera de Ethan Hawke este año. Ya sabéis que en Quinótico somos muy dados a decir, este va para el baile. Se lo dijimos con Demi Moore en La Sustancia. Yo con Ethan Hawke no me atrevería tanto. Yo creo que la carrera está tan competida que no sé si lo veo llegando al quinteto. Creo que tiene cualidades, pero Janina va a hacer de pitonisa ahora mismo.
Es que lo mismo, el año pasado recuerdo aquí a Sebastian Stan, que vimos, sí, la película, y dijimos, es buena interpretación, pero la película nos sabía como que muy pequeñita, muy, muy independiente, muy intimista, y mira lo que ha pasado.
Y mira lo que ha pasado, efectivamente.
Exacto.
Bueno, quién sabe, es una de las grandes interpretaciones de este primer arranque del año, claramente, en Ethan Hawke, la de Ethan Hawke. Hablemos de otras películas que hemos visto estos días. Hemos visto mucha película relacionada con la maternidad turbulenta. Y quiero citar dos particularmente. Una que creo que nos ha gustado bastante más que la otra, aunque las dos son muy entretenidas. Las dos en sección oficial. Una viene de Sundance, If I Had Legs, I'd Kick You, una película de directora, Mary Bronstein. Y la otra se llama Mother's Baby, película austriaca, también en competición, y también de directora, de Johanna Mother. Y las dos cuentan unas maternidades, la de If I Had Legs, una maternidad ya avanzada, es una niña pequeña que tiene una enfermedad, su madre es Rose Byrne, y ahora contaremos más de la película. Y la otra, Mother's Baby, es la historia de una gestación y de un nacimiento truculentos en una clínica privada de Viena que no estuvo pegados a la butaca, aunque cinematográficamente no tiene mucha historia. Entonces, que sepáis que os suene la de Mother's Baby, vamos a hablar de la otra, de If I Had Legs, I'd Kick You. Rose Byrne es una psicóloga que trabaja en un gabinete psicológico con varias puertas. Hay varios doctores allí. Otro de los que están allí es Conan O'Brien, el próximo presentador de los Oscar, que además de atender pacientes como ella, también la atiende a ella, porque los psicólogos también van a otros psicólogos. Y entonces, esta mujer tiene una hija con una enfermedad un poco indeterminada en la película, nos vamos un poco enterando, pero no sabemos muy bien. Y tiene una hija que es absolutamente cargante, que es una niña que querría estirar por la ventana, aunque esté enferma, y a la que la cámara no enfoca durante la película. es exactamente lo contrario a lo que ocurre con Rita de Paz Vega, que te pone la cámara a la altura de los niños y ves todo a la altura de los niños. Tú ves todo a la altura de los adultos en la película, pero la cámara esquiva la cara de la niña. Y entonces tú ves a esa madre imperfecta, esa madre sudorosa, esa madre que sabe que lo hace todo mal, pero que tira para adelante. A la que se le hace un agujero gigante en su techo de su casa y cae un chorro de agua gigantesco y pasan cosas que no podemos revelar. En fin, Janina, ¿qué te pareció la película?
A mí me parece una maravilla de película. Ojo que es muy exigente porque el ritmo que tiene es agobiante. Devenga mucho de la tensión en cuanto a que te sientes el mismo agobio que siente esa mujer, ¿no? Rose Byrne está excelente, o sea, como nunca. Ella es muy buena actriz, ella suele ser muy buena actriz en lo que sea.
La han metido un poco en el nicho, pero hay que sacarla del nicho.
Sí, pero es que esa mujer tiene un registro desde comedia hasta hiperdramático impresionante. Uh-huh. O sea, es increíble. Y claro, y todo lo que cuenta, te lo cuenta de una manera tan cinematográficamente uh-huh. a la altura, que eso lo hemos echado de menos en otras películas, ¿no? Y aquí las decisiones que toma la directora de la manera de cómo contarlo, de qué enfoca, de dónde te pone la cámara, de cómo seguir las conversaciones y esa angustia de esa mujer, todas son súper acertadas. O sea, yo no le pongo aquí ni un pero a nada de esta película, a nada.
Pasemos de las madres a las hermanastras. Porque hay una película, ¿en qué sección está? The Ugly Stepsister.
Está en Panorama.
Está en Panorama. ¿Y quién la dirige? ¿Tienes por ahí el nombre de director o directora? Porque claro, es que aquí nos ponemos a hablar de las películas y no vemos los directores ni las directoras.
Emily Hitchfield.
Muy bien. ¿Y por qué saliste ayer diciendo, esta es mejor que La Sustancia?
Os digo una cosa, es que ahora mismo os diría que es mi película favorita del festival.
Ostras, ¿y de qué va? ¿Y qué cuenta?
Es una película absolutamente gore, repulsiva en muchos momentos. De hecho, una persona muy querida por mí, Elodie, que trabaja en Filmin, justo horas antes de ir a verla, me dijo, posiblemente he visto la escena más desagradable y turbadora en gran pantalla...
¿En serio?
De todo el cine que ya he visto, que ya he visto mucho cine. Entonces, claro, yo fui allí dispuesta a taparme los ojos. Pero sucede una cosa, y es que vamos viendo viñetas de desagrado. Entonces, cuando llega esa escena a la que se refería Elodie y que muy pronto supe que iba a suceder, y cuando sucede, yo ya estaba muy preparada para recibirla. La recibí con los ojos muy abiertos y una carcajada.
Bueno, argumento de la película, ¿de qué va?
La película dinamita los arquetipos, o sea, más que dinamitar, lo que hace es que acerca o humaniza los arquetipos de los cuentos de hadas. Okay. Entonces, la hermanastra de Cenicienta, ¿quién era? Pues esa mujer que aspiraba con casarse con el príncipe. Entonces, para conseguir ese deseo, lo que hace es cortarse los dedos, como bien sabemos en el cuento original.
Para que le entre el zapato.
Se rebanan los dedos para que le entre el zapato. Entonces, resulta que Emily lo que nos ha contado es que ella suele echarse siestas creativas. Cuando Anda. Está bloqueada, se acuesta a dormir 20 minutos y en esos 20 minutos le da tiempo a soñar y luego recuerda ese sueño. Entonces dice que estaba soñando como la subía a un corcel el príncipe, iban juntos cabalgando y de repente se miraba a los pies y se veía los pies llenos de sangre. Entonces esa imagen es reconocer en sí misma a la hermanastra de Cenicienta y a todas las hermanastras que al final... ¿Qué tanto por ciento de la población son Grace Kelly? Un 1%. Entonces, todas somos.
Uno me parece mucho.
Claro, son muchos, ¿eh?
Somos todas hermanastras. Y es una película que va analizando de una manera muy burra qué implica la dictadura de la belleza en la mujer y hasta dónde somos capaces de llegar para alcanzar esos cánones que al final lo que se convierten es en una píldora que te tragas y con la que terminas viviendo como una convicción, que es el hecho de que no vas a conseguir tus logros si no modificas tu cuerpo, si no eres más delgada, si no eres más ajustada a esa, que luego también hay que definirlo, ¿no? ¿Qué es la belleza? Pues depende también del siglo en el que vivas, porque lo que es bello ahora, en la época de, claro, de Rubens, no lo hubiera sido. La película es divertidísima, es una película de época pero con un trabajo que te hace pensar que detrás hay una película, o sea, una directora contemporánea. Uh-huh. En detalles, tú estás viendo una película de época, los trajes, la ambientación, pero tiene una fotografía muy setentera. Y luego lo que es la música también ha trabajado mucho a hacer versiones de Schubert, a introducir canciones clásicas, y está todo tan bien amalgamado.
Un poco María Antonieta, en ese sentido.
No, a María Antonieta me parece muy pop, esta me parece muy punky.
Bueno, pues The Ugly Stepsister, en los podcasts de Quinótico de festivales se aprende siempre y siempre se anota, ¿eh? Así que anotad, porque seguramente cuando hagamos el reportaje la semana que viene de quién va a distribuir en España cada cosa, esta película tendrá dueño y tendrá nombre y apellidos. Más mujeres protagonistas y más relaciones familiares, porque hay una madre y abuela brasileña de O Último Azul, de Gabriel Mascaro. Una película que a mí me parece que es una película muy clásica en las formas, no inventa nada, ni siquiera el conflicto de la protagonista, pero el detonante de la trama te da que pensar, ¿no? Estamos en un Brasil en el que se ha puesto en marcha una política para las personas mayores, según la cual a los 75 años te echan para una colonia de viejas y viejos y dejas tu casa y tu familia y todo obligatoriamente, porque no puedes viajar ni hacer nada sin la firma de quien te custodia, que es tu hija o tu hijo o quien está a tu cargo. Y entonces esta película se llama O Último Azul, el título internacional es El Camino Azul, porque ella tiene la intención, antes de que la jubilen en la colonia, de volar, y básicamente se cuela en un barco para ir a una zona en la que podría volar, y ahí lo dejamos. Janina, ¿qué te pareció esa película?
A ver, me parece que es una película que está muy bien llevada, toma estos elementos de distopía y te pone como que en un presente bastante posible, porque te lo crees, y también está muy bien llevada en cuanto a que se desarrolla en la Amazonia, que es un paisaje que puede muy bien afocar a cualquier persona que lleve una cámara encima, pero el director no se deja. Sí, entonces lo que hace es que le da prioridad al personaje, que es una interpretación magistral de Denise Weinberg, que para más señas es una super actriz de telenovela y de teatro en Brasil. También está Rodrigo Santoro, que es otro de los superastros.
Un papachongo. ¿No?
Un papachongo, que este año cumple 50 años, ¿quién lo iba a decir?
Yo le entrevisté en Madrid hace un par de años y no parece que tuviera 48 en ese momento, la verdad.
Y bueno, y yo creo que Gabriel Mascaro ha hecho una buena película, se disfrutó muchísimo, ha tenido muy buenas críticas y que te deja como que un pozo así de protagonistas mayores, mujeres con cuerpos envejecidos y con arrugas, son posibles en el cine, ¿sí?
Antes de ir con dos películas que yo no he visto, que ya han visto Janina y Begoña, vamos con una que sí he visto y que no me ha gustado mucho. Es La Tour de Glass, La Torre de Hielo, de Lucile Hatzihalilovic, con una Marion Cotillard que interpreta a una actriz que a su vez está interpretando a la Reina de las Nieves en una película en los 70, y a ese rodaje llega una chiquilla que se ha escapado de casa y ahí pasan cosas. A mí me ha parecido que es muy fallida, es muy forma, poco fondo y se vuelve un poco tostón. Janina.
Sí, yo creo que de esta película se puede salvar esa gran habilidad que tiene Lucille de crear atmósferas. Es una mujer que tiene una visión única de cómo crear atmósferas que sean inquietantes, y eso de verdad que está allí. O sea, allí se nota su impronta, ¿no? Pero desde el punto de vista de narración, allí falla mucho, en cuanto a que el espectador pierde la atención completamente. O sea, pues no.
Venga. Y dos últimas pelis, que es Köln 75, de Ido Fluk. Begoña, ¿dónde está y de qué va?
Pues está en Berlinale Special Gala. Es una película que reivindica a todas esas personitas que están... Voy a decir personas, todas esas personas que están detrás de la producción de grandes conciertos y que pasan absolutamente desapercibidas después de toda la gincana que tienen que vivir hasta conseguir que un músico o una banda se pueda sentar y dar un recital. En este caso, además, estamos hablando de una chiquilla, porque tenía, pues dicho personita, disculpad, tenía 16 años cuando empezó a promover conciertos en su colonia natal, se llama Vera Brandes, y el director de esta película decidió reivindicarla a ella, porque con 18 consiguió en la Ópera de Colonia organizar un concierto de jazz, además un jazz absolutamente experimental, fue un concierto improvisado, que ha pasado a la historia como el mejor álbum solo de jazz, el más vendido, y es el álbum que precisamente se llama Colm 75, y que interpretó al piano Keith Jarrett con un piano que además estaba roto. Entonces la película está muy bien porque te está contando todo lo que fue no solamente esa figura absolutamente rebelde, absolutamente entusiasta, no solamente con la música sino con la vida, sino también un periodo vital en el que parece que era un momento de liberación de la mujer y de reivindicación de los derechos, pero no se nos puede pasar que era una minoría la que lo hacía. Entonces en la película tú ves también su manera de vivir su sexualidad y también su participación en marchas contra, o sea, a favor del aborto. Es una película muy ágil, es una película que precisamente el director la escribió como si fuera una partitura de jazz, dice que se sentó y la escribió del tirón, uh-huh. Y entonces ha registrado todos los fallos que él mismo sentía que estaba haciendo mientras escribía, porque considera que un concierto de jazz improvisado tiene eso, tiene fallos. Claro. Lo que tienes que hacer es esos fallos, darles la vuelta y conseguir que se conviertan en la mejor nota musical.
Y rápidamente una de competición que yo no he podido ver, pero Janina sí, de Frederick Hambach, creo que es una comedia alemana que se llama Was Marielle Weiß, Lo que sabe Marielle.
Sí, esta película tiene la particularidad que tiene como que un elemento de fantasía, uh-huh. Del fantástico, ¿no? Que es una niña de unos 11, 12 años que a raíz de un bofetón empieza a ver y a escuchar todo lo que dicen y hacen sus padres, aunque no estén en la misma habitación, pueden estar en...
¿Pero los pensamientos o lo que dicen?
Lo que dicen y okay. hacen, ¿sí? Entonces, claro, llega un momento en el que los padres hasta se cohiben de hasta tener relaciones sexuales. Entonces, de verdad que está muy bien actuada, está Julia Jensch, Felix Kramer y Leonie Geiseler, que son, digamos, las personas que llevan adelante la trama. Y claro, tú escuchas película alemana. Señores, yo vivo en Alemania, he visto cine alemán y de verdad que hay muy poco cine alemán atractivo, perdónenme que le diga esto, pero esta película se sale de todo eso. O sea, es una película que se desarrolla en esa familia y lo bueno de esta película es cómo se desenmascara esas caretas que tú como madre o como padre tienes, ¿no? Esa infelicidad, esa inconformidad que llevas en una relación y en el seno de tu familia. Y claro, siendo el detonante este elemento fantástico de esta niña que parece que es increíble. Me recuerda mucho al cine escandinavo, uh-huh. en cuanto a ese ir escudriñando capa por capa hasta llegar al núcleo de la cosa, y de verdad altamente recomendable.
Bueno, pues muchas pelis que salen de Berlín. Mañana no tenemos podcast diario de Berlinale, pero sí tenemos el podcast semanal donde hablaremos de lo que haya ocurrido durante el día en la Berlinale. Así que los que estéis enganchados a lo de Berlín, mañana podcast semanal. Begoña Donat, Janina Pérez Arias, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.